Hola, buenas noches. Este es el tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAD. Esta noche en nuestro programa Matemáticas Básicas, con el profesor Eduardo Ramos, veremos las lecciones 8 y 9, lógica de proposiciones y combinatoria. Esta noche en nuestro programa de matemáticas básicas vamos a hablar de lógica de proposiciones y combinatoria. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Buenas noches y saludos cordiales a los alumnos del curso de acceso.
Vamos a empezar con el primer tema, el tema 8, que habla de lógica de proposiciones. ¿Por qué una lección sobre lógica de proposiciones?
Vamos a recordar que en esta parte del curso estamos estudiando la lección de conjuntos, aplicaciones y lógica. Este bloque de lecciones tiene, como comentamos en alguno de los primeros programas de este curso, un marcado acento teórico. Es quizás el bloque de lecciones que mejor responden esa idea que explicamos en la guía del curso, que es uno de los objetivos de las matemáticas básicas en el curso de acceso, que es adquirir la disciplina y el rigor preciso para el trabajo intelectual. ¿Sí? La lógica trata de explicar un poco cómo funciona el hombre, que es, como le reconocemos, un animal racional. Es su característica esencial, es que es racional. ¿Cómo razona el hombre? ¿Cómo funciona su cabeza? Este problema de cómo funciona el razonamiento humano ha preocupado a los filósofos desde la noche de los tiempos. Los griegos, los escolásticos, los modernos filósofos, los más recientes filósofos, todos se han preocupado de explicar cómo funciona nuestra cabeza. Y este problema de cómo funciona el razonamiento humano se puede enfocar desde diversos aspectos, los más, algunos evidentes, el puro aspecto lingüístico, el aspecto filosófico, y nosotros en esta lección de lógica se aborda desde la óptica de las matemáticas. Se abordan los aspectos matemáticos de ese problema de cómo funciona el razonamiento humano. Las ideas que se estudian en estas lecciones se deben fundamentalmente a un matemático inglés que se llama George Boole, que vivió en el siglo pasado, entre 1815 y 1864. Algunos afirmaron que en realidad las matemáticas puras fueron un invento, un descubrimiento, mejor dicho, de George Boole. Aunque esta afirmación pueda parecer un poco exagerada, sí pone de manifiesto que los problemas que aborda la lógica matemática son muy esenciales para el conocimiento y la historia del pensamiento humano. Entonces, en resumen, de esta pequeña introducción, debo decir que los aspectos que vamos a estudiar de la parte de lógica, de este problema esencial del hombre, de cómo funciona su cabeza, pues son los aspectos que tienen más cercanía con las matemáticas.
¿Y a qué se llama proposición?
Así es, una proposición. Ya no vamos a ir despojando de ropaje y de ideas, de aspectos. Vamos a ir concentrándonos en las ideas netamente matemáticas. En el lenguaje corriente podemos distinguir diversos tipos de oraciones. Por ejemplo, unas oraciones son como esta: el todo es mayor que las partes. Oración que damos siempre por cierta. Otras oraciones son siempre falsas, por ejemplo, 2 y 2 es igual a 5. Otras oraciones pueden ser ciertas o falsas, por ejemplo, según el día o según las circunstancias, por ejemplo, hoy llueve. Y de otras oraciones nunca podremos decidir o no podremos decidir sobre su certeza o su mentira, por ejemplo, ojalá que llueva café. Entonces, el tipo de oraciones en que nos vamos a concentrar en esta progresión de matemáticas que interesan a la lógica matemática, dejando otros tipos de aspectos que son más propios de los aspectos lingüísticos o filosóficos, como decía antes, pues digo, el tipo de oraciones sobre las que nos vamos a concentrar son aquellas sobre las que siempre se puede asegurar que son verdaderas o son falsas. Y este tipo de oraciones, que tienen esencialmente o principalmente una estructura declarativa del tipo sujeto, verbo y predicado, la llamamos en este contexto proposiciones o enunciados.
Hasta ahora estamos hablando de proposiciones simples, pero hay también proposiciones compuestas.
Cuando le despojamos de todos los aspectos externos propios del lenguaje cotidiano y si nos quedamos con la esencia de una oración, como nos interesan las matemáticas, pues nos van a quedar oraciones así, un poco del estilo del habla de los indios en las películas: mi tener cosa o yo querer tal cosa. Bueno, Esas son las oraciones más simples que podemos pues considerar desde nuestra óptica, sujeto, verbo y predicado. Y aparte de esas oraciones simples o proposiciones simples, pues las matemáticas, el lenguaje ordinario en primer lugar, construye ideas más complejas, que comentaremos luego utilizando conectores. Bueno, pues esas proposiciones, esas ideas más complejas o esas proposiciones más complejas, pues son las que llamaremos en este contexto también proposiciones compuestas. Por ejemplo, hoy llueve y mañana saldré de paseo. Dos proposiciones que van unidas con una partícula I. Pues esto es una proposición compuesta. Y los problemas que vamos a abordar o que vamos a contemplar, de lo que se ocupa la lección de lógica matemática o lo que le interesa a la lógica matemática, son principalmente dos. En primer lugar, ¿de qué manera se pueden componer distintos enunciados o distintas proposiciones simples? Primer problema. Y segundo problema importante del que se ocupa la lógica matemática. ¿Cómo, sabiendo si son ciertas o falsas las proposiciones simples que forman un enunciado compuesto, cuál es el valor de verdad? Es decir, ¿es cierto o falso este enunciado compuesto? Es decir, ¿cómo determinar el valor de verdad? Quiere decir ello, saber si es verdad o mentira, saber si es cierta o falsa, de una proposición compuesta a partir de los valores de verdad, es decir, si son ciertas o falsas, las proposiciones simples que lo integran, pues estos dos problemas son los que forman el núcleo de esta lección y el núcleo de los aspectos matemáticos de la lógica.
Así es que estos son los problemas propiamente matemáticos. Bien, hemos hablado antes de conectores. Los conectores relacionan los enunciados simples para formar enunciados compuestos. ¿Cuáles son los más comunes?
Ya te he adelantado la palabra conector, que es una palabra, digamos, técnica en esta lección. O sea, entre el medio de proposiciones simples, del estilo sujeto, verbo y predicado que comentábamos antes, cuando se tienen dos o más proposiciones de ese estilo, se pueden meter entre ellas partículas del lenguaje ordinario que las enlazan y construyen una idea más compleja, más alambicada y más, en fin, más estructuralmente, de más elevada, ¿no? O sea, de una concepción más elevada. Los conectores más comunes, los principales conectores, son los que, en fin, están en nuestra cabeza. Nos van a recordar mucho a la teoría de conjuntos, nos van a llegar, las cosas son muy parecidas. También aprovecho para decir que muchas de las ideas que están aquí esencialmente no son diferentes de las que estudiamos en la teoría de conjuntos, por lo cual a los alumnos esto ya les tiene que sonar un poquito más y hay un cambio de, a lo mejor, de terminología, pero no de ideas básicas. Bueno, pues recordando eso, los conectores más comunes son la negación, la conjunción y la disyunción. ¿Qué es la negación? Pues es sencillo, es enunciar lo contrario de lo que se ha dicho, lo que dice una proposición. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en el libro. Si la proposición inicial es la lógica es divertida, la negación de esa proposición, el conector que introducimos en primer lugar es el no, es la lógica no es divertida, o no es cierto que la lógica sea divertida, o cualquier otra expresión similar. Es decir, de tal forma que cuando la proposición inicial, digamos P, la lógica es divertida, es cierta, entonces su negación, la lógica no es divertida, es falsa. Entendamos con esto lo que quiere decir que sea cierto o que sea falso una proposición. Es el valor que nosotros le atribuimos. Unos pueden pensar que la lógica es divertida y otros pueden pensar que no lo es. Pero si una persona piensa que la lógica es divertida, es decir, si piensa que eso es cierto, entonces admite lógicamente su cabeza que la lógica no es divertida, es falso. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Mientras que si ocurre lo contrario, si una persona piensa que la lógica es divertida, es falso, si no está de acuerdo con esa idea, entonces su negación, la lógica no es divertida, es cierto para él. ¿De acuerdo? Entonces esta es la negación y se relaciona con una proposición y su negación se relacionan con esto que estoy diciendo. Si la proposición inicial es cierta, su negación es falsa, y si la proposición inicial es falsa, la negación es cierta. El segundo conector que consideramos en esta lección es el que llamamos conjunción. Se va a introducir mediante una partícula del tipo I, E, de ese tipo, una conjunción copulativa, como dice el lenguaje. Pongamos un ejemplo. Si decimos que la proposición es P, La proposición P es el mar está en calma y la proposición Q sopla una ligera brisa, entonces la conjunción P y Q, que así se lee, o P conjunción Q, puede enunciarse de este modo. El mar está en calma y sopla una ligera brisa. Es que la conjunción se simboliza con un angulito invertido y la lógica, el valor de verdad de esta proposición conjunción, relacionado con los valores de verdad de las proposiciones que la forman, es del modo siguiente. La preposición P y Q es cierta cuando las dos preposiciones que la forman son ciertas, y es falsa en todos los demás casos, cuando una de ellas es falsa o las dos son falsas, cuando la primera es falsa, cuando la segunda es falsa o cuando las dos simultáneamente son falsas. El otro conector común o más elemental que consideramos es el llamado disyunción, que se introduce mediante una conjunción del tipo O, de ese tipo de conjunción disyuntiva. Pongamos un ejemplo. Si decimos la proposición P es tiene un lápiz, la proposición Q es tiene una pluma, entonces la disyunción de las dos preposiciones es tiene un lápiz o una pluma, o tiene una pluma. Esta disyunción de las dos preposiciones se simboliza también con un angulito en el otro sentido del que comentábamos en el caso de la conjunción, y el valor de verdad de esta proposición compuesta con la disyunción es el siguiente: esta proposición es cierta cuando alguna de las proposiciones que la forman lo es. Es decir, cuando son las dos simultáneamente ciertas, cuando leer la primera y no leer la segunda, cuando leer la segunda y no leer la primera, y es falsa en el caso restante, que es cuando las dos son simultáneamente falsas. Así pues, negación, conjunción y disyunción son los conectores más comunes que tienen su paralelismo en la negación, en el complementario, en la teoría de conjuntos, en la intersección de la teoría de conjuntos y en la unión de teoría de conjuntos.
¿Y qué es el cálculo de valores de verdad? ¿Cómo se hace?
Bueno, pues con estas pequeñas primeras reglas que hemos dicho para la negación, conjunción y disyunción, podemos empezar ya a escribir proposiciones más o menos complejas en las que intervengan estos conectores, con más o menos proposiciones elementales o simples integrándolas. Y entonces estas proposiciones suelen ir en el lenguaje simbólico que empleamos, que se emplea en la lógica matemática, ir encerradas entre paréntesis para saber cuáles son las que se calculan primeras, cómo se están uniendo. Esto es lo usual, aunque también hay algunas reglas que permiten evitar los paréntesis, que son unas prioridades y unas lecturas de izquierda a derecha que no explicamos en este curso. Normalmente aquí trabajaremos con paréntesis para indicar el orden en que se ejecutan las uniones, o sea, las composiciones, las proposiciones compuestas a partir de las simples. Y entonces el cálculo del valor de verdad de una proposición compuesta pues se sigue aplicando repetidamente estas reglas de formación de su valor de la verdad que estamos explicando para el caso de la negación, para el caso de la conjunción y para el caso de la disyunción. Y aquí hay que recordar, al igual que cuando calculábamos con números o con letras o en las operaciones algebraicas, en las lecciones en que hacíamos cálculos, en las primeras lecciones del curso, que hay que ir realizando los paréntesis prioritariamente, y que el orden más cómodo para ir realizando esas operaciones, como siempre, es de dentro a fuera, ir ejecutando los paréntesis más internos primeros para ir simplificando las expresiones. Y por lo tanto, para calcular el valor de una verdad de una proposición compuesta formada por varias proposiciones simples cuyo orden de ejecución es o de composición es el indicado por unos paréntesis, pues se trata de construir la tabla de verdad que, previendo todas las posibilidades lógicas que pueden darse las proposiciones simples que la forman, P, Q, R, que pueden ser cada una de ellas verdadera o falsa, pues encontrar en qué casos es verdadera y en qué casos es falsa la proposición compuesta.
Hasta aquí hemos hablado de estos conectores más comunes, pero hay otros más complejos, más complicados.
Sí, bueno, en el punto 8.5 estudiamos algunas cosas más, porque evidentemente en el punto 8.5 y en el punto 8.6 del libro, porque el lenguaje ordinario y la vida corriente no es tan esquemática como eso que comentaba antes, como el lenguaje de los indios, si yo llueve, sí, pero o no, no hay más que esto. No es solo este tipo de lenguaje, y en la vida y en el lenguaje corriente, quiero decir, normalmente empleamos otro tipo de conectores y otro tipo de enunciados más complejos. En este digo punto 8.5 y 8.6 estudiamos los enunciados que llamamos condicional, que son las situaciones del estilo si entonces, por ejemplo, si el domingo hace buen tiempo, entonces iremos a la sierra. Es una proposición que normalmente leemos esquemáticamente de esta manera. Si P, entonces Q. O, en otro, dicho de otra forma equivalente, P implica Q. Con una especie de flechita desde el P hacia Q que nos indica el sentido de la implicación. De nuevo, esta proposición P implica Q tiene un valor de verdad en función de cómo sean las proposiciones P y Q que la integran, que es de esta manera. Esta proposición siempre es cierta, salvo en el caso de que de una proposición cierta se siga una falsa. Es decir, si P es cierta y Q es falsa, entonces la proposición P implica Q es falsa. Y en todos los demás casos posibles, es decir, que las dos sean ciertas, que la primera, la P sea falsa y la Q cierta, y que la P sea falsa y la Q falsa, en estos los demás casos se da por cierta la proposición P implica Q. Esta también es, como vemos, es una idea un poquito más complicada de manejar y de estudiar, pero no es esencialmente diferente de las que venimos comentando hasta ahora, como la conjunción o la disyunción. El mismo problema, un enunciado, un tipo de conector y su valor de verdad en función de las verdades de las proposiciones que lo integran. De un modo similar, estudiamos en el punto 8.6 otros conectores, como son la disyunción excluyente, que recoge este tipo de expresiones como o estudio matemáticas o salgo de paseo, que son dos cosas que no pueden ser las dos simultáneamente ciertas, o el bicondicional, que es del estilo un número es par si y solo si es múltiplo de dos. Digamos que son ideas equivalentes. Si es cierta la primera, es cierta la segunda, y si es falsa la primera, es falsa la segunda. Y en los demás casos no puede ser una cierta y otra falsa simultáneamente. En esos casos el bicondicional es falso.
Bien, en el espacio esta noche no vamos a hablar de las relaciones lógicas entre dos proposiciones y tampoco del álgebra de proposiciones, no porque no sean importantes, que lo es, sino porque no es materia de examen. Y acabamos este tema 8 sabiendo a qué se denomina razonamiento lógicamente válido.
Sí, esta es una idea interesante que lamento no tener mucho tiempo para comentar, pero vamos a decir simplemente que un razonamiento es lógicamente válido cuando, siendo ciertas las premisas, también lo es la conclusión. Y si un razonamiento no es válido, digamos que es una falacia, que es algo que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar en muchos razonamientos y en muchos discursos que son falacias. Debo observar que no tiene nada que ver con la verdad o falsedad de las proposiciones que lo integren. Uno puede discutir si es verdadera o falsa las proposiciones que integren el razonamiento, pero lo que hay que observar aquí es que si las conclusiones, tal como se vayan haciendo, son válidas, entonces el razonamiento es válido, independientemente de lo que signifiquen las premisas. Esto es una consideración que, bueno, nos tendríamos que detener muy despacito y poner algunos ejemplos, pero lamento no tener tiempo. Pero me gustaría que los alumnos leyeran este punto y entendieran bien esta idea, porque es una de las más útiles probablemente que puedan extraer de este curso, de cómo se razona lógicamente de forma válida. Que es algo que distingue, en mi opinión, mucho a un universitario cuando sabe discutir y razonar con coherencia lógica.
Pues efectivamente tenemos pocos minutos para este tema 9, que habla de combinatoria. ¿De qué trata la combinatoria?
Sí, la combinatoria muy simplemente la podríamos identificar con el arte de contar. O sea, el arte de contar de manera inteligente, aparentemente. Contar, todo el mundo piensa que es un problema sencillo, al fin y al cabo es una cosa que comentábamos en la primera lección, lo aprendieron a hacer los pastores primitivos con sus pequeñas bolsas de guijarros o sus tablillas con marcas. Pero es un problema sencillo cuando el conjunto que se quiere contar o la colección que se quiere contar es pequeña, tiene pocos elementos. Tenemos un ejemplo muy bonito en el libro que nos preguntan ¿cuántas provincias forman la Comunidad Autónoma de Andalucía? Y entonces muchos diremos, marcándonos la punta de los dedos, 8, Huelva, Cádiz, Málaga, etcétera, ¿no? Bien, pero cuando el conjunto que se debe contar ya no es tan pequeño, ya es un poquito más grande, el problema se complica. Si le preguntáramos inmediatamente a alguien cuántas combinaciones posibles tendríamos que hacer para tener un boleto de la lotería primitiva con seguridad, con todos los aciertos, más de uno tardaría un ratito en encontrar la solución a ese problema. Y entonces esto es lo que hace la combinatoria, inventar atajos, contar de manera inteligente, y conjuntos que pueden ser más o menos grandes o que pueden tener cierta dificultad su enumeración.
Pero hay una serie de métodos para contar.
Eso es. Desde el punto de vista técnico, ya vamos a meternos ahora con palabras técnicas, ¿qué es contar, diríamos? Pues utilizando los conocimientos que tenemos, digo que contar es encontrar el cardinal de un conjunto. Recordemos que el cardinal de un conjunto, sabemos lo que es un conjunto, de la relación de conjuntos, y que sabemos el concepto de cardinal, que es el número de elementos que lo forma. Bueno, pues hay, como apuntas, varios métodos inteligentes para contar cuando el conjunto es complejo. Y en esta lección estudiamos, por ejemplo, en el punto 9.2, un primer método bastante sencillo, bastante fácil, bastante intuitivo, que consiste en lo siguiente. Para contar los elementos del conjunto basta con establecer una aplicación biyectiva entre sus elementos y los elementos del conjunto 1.2.n. Entonces, si le damos en contar esa aplicación biyectiva, que como sabemos de la lección de aplicaciones es una correspondencia 1-1, pues ya sabemos cuántos elementos tiene el conjunto dados. Tiene efectivamente 1, 2, n. Entonces, eso es una manera sencilla de encontrar el cardinal del conjunto. Claro que eso puede ser un problema complicado en algún caso, y no es fácil o aparente, no se ve de manera sencilla cuál es la aplicación que tenemos que encontrar. Y entonces, bueno, pues hay otros métodos para contar. En el punto 9.3 de esta lección estudiamos otro segundo método que podemos denominar constructivo y que va explicando paso a paso, va proporcionando paso a paso el número de elementos o las posibilidades que tienen de generarse el conjunto, de formar los elementos del conjunto. Y es la llamada regla de la multiplicación, que enunciada es también muy sencilla y dice lo siguiente. Si un conjunto A tiene n elementos y un conjunto B tiene m elementos, el número de posibles elecciones diferentes en las que se elija un elemento de A y un elemento de B es n por m, o sea, una regla multiplicativa. Entonces, con esta posible regla muy sencilla, podemos ir enumerando todas las posibles construcciones, empezando, lógicamente, como siempre, por las que tengan más restricciones.
Bien, y para acabar, porque nos queda muy poco tiempo, hay otros modelos conocidos como las ordenaciones, las permutaciones, las variaciones, las combinaciones.
Bueno, pues son los modelos clásicos. El modelo de las ordenaciones es encontrar de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar una serie de objetos distintos. Si son n objetos, pues eso se calcula, se ve ahí, se comprueba en el libro, que es un número que se llama n factorial y que es el resultado de multiplicar n por n menos 1, por n menos 2, así hasta 1, por ejemplo. 8 factorial es igual a 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, es decir, 40.320. Es el número de maneras posibles que se pueden ordenar 8 objetos diferentes, 8 personas. Aquí hay dos ideas importantes, que es que 0 factorial, o una idea importante, que es que 0 factorial vale 1. Eso es una idea importante por definición y por construcción, sin mayor problema. Y luego hay la idea del número de subconjuntos ordenados que se pueden extraer de un conjunto de n elementos y el número de subconjuntos sin orden que se puede extraer de un conjunto de n elementos. El primer número es el número de variaciones, es decir, si un conjunto tiene elementos, ¿cuántos subconjuntos de r elementos ordenados se pueden extraer de él? Es un número que se llama las variaciones de r elementos tomados de entre n. Y eso es un número que se calcula, y en el libro se explica cómo se hace esa cuenta, y resulta ser el n factorial partido por n menos r factorial. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿de cuántas maneras posibles se puede extraer un conjunto de 3 elementos ordenado de un conjunto de 7 elementos? Pues es 7 factorial dividido por 7 menos 3 factorial, es decir, 4 factorial. Y finalmente, el número de subconjuntos que se puede extraer de un conjunto de n elementos, el número de subconjuntos de r elementos, sin que importe el orden, es el que he llamado número combinatorio n sobre r. Y este número, pues también se razona que su cálculo, si es n el número de elementos del conjunto y r el número de elementos de los subconjuntos que se quieren extraer, pues se calcula que eso es igual a n factorial dividido por r factorial, por multiplicado eso por n menos r factorial. Y ese número, que se suele simbolizar entre paréntesis con una n arriba y una r abajo, se llama el número combinatorio n sobre r. Aquí hay algunas igualdades notables que recalco que se estudien, que se manejen. Por ejemplo, que n sobre r es igual a n sobre n menos r, que n sobre 0 es igual a 1 y que n sobre n también es igual a 1. Este tipo de ideas, que son muy sencillas, de cálculos son muy sencillos, ayudan muchas veces a encontrar operaciones y a hacer cálculos más o menos rápidamente.
Pues con esto debemos despedirnos, nuestro tiempo se acabó. Muchas gracias y muy buenas noches.
Bueno, buenas noches y de nuevo muchos ánimos en estas lecciones, que a algunos les pueden resultar un poquito más difíciles para este parte del curso.